Con la guerra de Ucrania hemos vuelto a tomar conciencia de la importancia geoestratégica de la energía. Cada vez son más las empresas que utilizan tecnología para el desempeño de su actividad profesional, los ordenadores y servidores que funcionan sin parar, nuestros móviles, los cargadores. Toda la tecnología que utilizamos consume mucho y además lo hace a todas horas. ¿Cuánta energía consume la tecnología que utilizamos? ¿Es sostenible este uso de la tecnología? ¿La tecnología es parte del problema o de la solución a la eficiencia energética? Como cada martes hablamos de tecnología y lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, con Mario Ñáñez. Mario, buenas noches.
¿Qué hay, Rubén? Buenas noches.
Vamos a empezar con la pregunta obvia. ¿Cuánta energía consume Internet?
Pues mira, según un estudio de la Universidad McMaster de Canadá, el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, la informática, Internet, consume entre el 6 y el 11% de la energía eléctrica que se, de toda la energía eléctrica que se genera en el mundo. Y sigue creciendo, ¿eh? O sea, es una barbaridad. En 2030 este porcentaje podría incluso llegar a ser el 20 o el 21% de toda la energía que se está generando. Es decir, además del consumo energético, está generando una huella de carbono, fíjate, que equivale a todo el transporte mundial, a la misma que genera todo el transporte mundial.
¿Y estamos contando el consumo casero o no, no?
Bueno, no lo estamos contando. La realidad es que no estamos contando todo lo que tenemos enchufado en casa. Aquí estamos hablando de los grandes, como decías, los servidores, los grandes ordenadores. Es decir, no estamos contando los cargadores de los móviles, nuestras tablets, los ordenadores o las televisiones, que es otro pellizco si consideramos que tenemos más de 3.000 millones de ordenadores y más de 7.000 millones de móviles danzando por el mundo. En esta estadística, la verdad es que estamos solo contando, como te decía, con los grandes centros de datos, o sea, aquellos servidores y las infraestructuras de comunicaciones que nos dan servicio de Internet, las páginas web, los discos, el almacenamiento o el 5G, por ejemplo.
Ese consumo se concentra en lo que llaman los grandes hiperescalares. ¿A qué se refieren con este palabra tan raro?
¿A que sí? Esto es una novedad, pero claro, siempre tiene que haber algún palabra. Bueno, la verdad es que se entiende por hiperescalares a los grandes proveedores de los servicios en la nube, en la famosa nube, y a sus gigantescos centros de datos. Estamos hablando de centros grandísimos y fundamentalmente estos son las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Son Google, Amazon Web Services, Microsoft, Oracle, ¿no? Entre otras, ¿no? Y para que nos hagamos una idea, todos los proveedores que han creado la nube y que dan servicios en la nube, almacenamiento, servicios web, consumen entre todos ellos, solo ellos, ¿eh?, la misma energía que toda España en un año. ¿Eh? Solo estas cuatro empresas, la misma energía que toda España en un año. De hecho, siempre dicen que si la nube fuera un país, sería el tercer país más contaminante del mundo por su huella de carbono.
Y ese consumo también se incrementa por los gigantes tecnológicos y las redes sociales. Escucha lo que comenta Margaret Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea.
El consumo de energía de Internet es enorme, según la vicepresidenta de Energía de la Comisión Europea.
Margaret Vestager alude principalmente a la conexión a la red.
Según un estudio de E.ON, plataformas como Netflix, Amazon Prime, Google o YouTube gastan cerca de 345.000 millones de kilovatios por hora en electricidad en todo el mundo. Es el equivalente al 40% de todas las necesidades eléctricas de Alemania. Además, los cuatro gigantes consumieron el 58% de todo el consumo utilizado para Internet.
Bueno, la verdad es que, como dice la que además es la encargada también de los temas digitales y de tecnología, Margaret Vestager, lo que estamos viendo es que efectivamente solo entre las plataformas de video streaming, las redes sociales y algunos servicios como WhatsApp, el correo electrónico, guardar nuestras fotos o nuestros vídeos personales, se puede llevar más del 50% de lo que consume toda la tecnología mundial que decíamos antes. Y si además sumamos otras cosas, como por ejemplo las criptodivisas, el 5G, pues la cuestión además se dispara, ¿no? Otro dato, a título de ejemplo, que creo que es interesante, por ejemplo, fijaros, mantener Bitcoin cuesta en términos de energía lo mismo que toda la nube. O sea, solo una criptodivisa lo mismo que toda la nube, que esos cuatro gigantes. Es decir, otro año más energético entero de España solo para una cosita que es el Bitcoin.
Y claro, Mario, a mayor consumo energético, mayor contaminación y mayor huella de carbono. ¿Cuánto contaminamos cuando enviamos, por ejemplo, un WhatsApp o un correo electrónico?
Pues la verdad es que más de lo que imaginamos. Según varios estudios que se han hecho, enviar un WhatsApp emite 0,2 gramos de CO2. parece poco, pero bueno, ahí queda. Buscar información en Google, en un buscador, también 0,2 gramos. O enviar un correo electrónico, 4 gramos de CO2. Bueno, aunque estas cifras no parecen relevantes, según la web ecologiaymedia.info, solo la visualización de vídeos en Internet, algo que hacemos todos los días, generó en el mundo el año pasado las mismas emisiones de CO2 que las que le generado, o las emisiones generadas por todo el sector de la aviación.
Pues tremendo. Para
todos los aviones volando del mundo, lo mismo que ver, nosotros ver vídeos y series en Internet. Que, y de hecho, la aviación es uno de los medios de transporte más contaminantes. O sea, uh-huh. En general, Internet ya genera más de 1.600 millones, que se dice rápido, de toneladas de gases de efecto invernadero.
Comentabas antes el consumo y emisiones de las criptodivisas, hablábamos de Bitcoin y demás. ¿Qué va a pasar ahora con el boom de la inteligencia artificial? Porque a esto también habrá que sumarlo, ¿no?
Bueno, pues sin duda, ¿eh? Las criptodivisas existen gracias a que hay muchos ordenadores procesando sin parar, haciendo operaciones matemáticas sin parar para crear esas criptodivisas. Y claro, es decir, están todo el día, las 24 horas, gastando mucha energía como razón de ser, y eso no parece que sea muy sostenible, ni necesario siquiera. Se pueden llegar a tener estas cosas de otra manera. Pero claro, en el caso de la inteligencia artificial necesita muchísimos datos y mucha capacidad de procesamiento para aprender de esos datos y entrenarse con esos datos. Es decir, una demanda de energía muchísimo mayor de la que hemos hablado hasta ahora de los vídeos o de las criptodivisas. Y de hecho, si no se buscan fuentes más eficientes y sostenibles de energía, va a llegar un punto en que estas tecnologías no van a ser viables porque no va a haber energía suficiente.
¿Puede colapsar esta industria incipiente de la inteligencia artificial?
Bueno, yo estoy convencido que no va a ocurrir, pero no apuntas mal a la idea, porque la realidad es que ya hay muchas voces que dicen que nos acercamos a una crisis de almacenamiento. Es decir, no hay ni discos ni energía para guardar todos los datos que generamos. Y la IA depende fundamentalmente, como decimos, de manejar ingentes cantidades de datos. No podemos estar continuamente guardando todas nuestras claro. fotos, todos nuestros documentos, los vídeos, todo lo que se nos ocurre, como si los medios fueran infinitos. Yo creo que necesitaríamos que la computación cuántica, que ahora está en pañales, avanzara lo suficiente para resolver estos retos, y a esa tecnología le quedan todavía 15 o 20 años para llegar a un punto de madurez, ¿no?
Vamos con la guía práctica, los consejos. ¿Qué se puede hacer para contener el consumo o mejorar la eficiencia energética en las tecnologías de la información?
Bueno, yo creo que hay varios aspectos a considerar. Primero, el uso de energías renovables en estos grandes centros de datos, de estos hiperescalares o gigantes que hablábamos. De hecho, ya hay empresas como Apple que declaran que el 83% de la energía que consumen ya proviene de estas fuentes renovables. Las grandes tecnológicas en general están en un 33% de promedio, ¿no? Pero bueno, además lo cierto es que en los últimos 10 años se ha multiplicado por 10 la capacidad de computación y el tráfico de Internet, y en cambio el consumo ha crecido solo un 6%, o sea que no ha sido lineal, y eso es debido a la mejora de la eficiencia de las nuevas tecnologías.
Eso, Mario, para las grandes empresas, pero ¿qué podemos hacer nosotros a título individual? Nosotros, al andar por casa.
Bueno, pues yo creo que esto es lo más importante también hacia nosotros, ¿no? Que estamos aquí en zapatillas, ¿no? Fundamentalmente racionalizar el uso de las tecnologías. Ya sé que es muy difícil desconectar, tanto que se ha convertido en un verdadero problema, según comentan muchos psicólogos, lo sufrimos sí. todos, pero ¿realmente necesitamos sacar 400 fotos en un fin de semana en la playa? ¿Necesitamos contestar a todos los WhatsApp de forma inmediata cuando suena el móvil? ¿Realmente tenemos que consultar Google varias veces, no al día, a la hora? Bueno, yo creo que debemos reflexionar sobre estos puntos, ¿no? Yo creo que luego hay cosas que son mucho más sencillas y menos difícil de asumir. Por ejemplo, apagar los dispositivos que tenemos enchufados en nuestra red eléctrica, desconectar los cargadores, usar bien las baterías de nuestros dispositivos cerrando los 5 completos de que se descargue y se vuelva a cargar. En definitiva, yo creo que ser conscientes de que las tecnologías son un activo muy importante y muy valioso, pero que tienen un impacto energético y medioambiental. Y sobre todo, una cosa para terminar, Rubén, las tecnologías no contaminan. Contaminamos nosotros con el uso que hacemos de ellas.
Pues como siempre, Mario, muy interesante todo lo que nos cuentas cada martes. Tecnología La Linterna. Muchísimas gracias.